Son las 11:15. Los invito a conocer una propuesta que funciona desde hace unos meses en el barrio de Cordón, en la calle de La Paz. Se trata de la Casa de Filosofía, un espacio que reivindica la expresión de esta área de las humanidades y las humanidades en general. Allí conviven estudiantes, artistas y profesionales. Hoy vamos a conocer a dos de ellos que están aquí en estudios con nosotros, al licenciado en Filosofía Fernando García y al estudiante de Letras Martín Macías, integrante del Consejo Coordinador. Bienvenidos ambos.
Gracias. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Acá. ¿Cómo nació la idea de generar un espacio así?
En principio yo soy docente.
Docente, bien.
Yo también.
Bien, ok. ¿Cómo nació la idea de generar un espacio así?
Sí, bueno, en principio queremos agradecerte la oportunidad de este espacio para hablar de filosofía, que no es muy común en los medios.
Acá hemos tenido espacio de filosofía más de una vez.
Sí.
Respecto, ahora han existido.
Es verdad, sí.
Con Pablo Romero.
Sí, es verdad. Lo cual saludamos, ¿no? Nos parece interesante que haya ese espacio dentro de los medios, como decía. El proyecto ya tiene como idea unos 2 años aproximadamente y surge de la necesidad de un cierto colectivo de, en principio, de gente que se dedicaba a la filosofía, mayoritariamente jóvenes, compañeros de la Facultad de Humanidades, y la necesidad pasaba por generar un espacio donde pudiéramos trabajar temas, problemas y autores vinculados sobre todo a determinados problemas políticos, que es lo que nos interesa y demás, que normalmente desde la academia no son tratados, o mecanismos del accionar filosófico que de la academia no son tampoco tratados. Entonces poco a poco se fue concretando el espacio, la casa, los trabajos, de diferentes trabajos que hacemos en ella, y bueno, hoy en día, desde el mes más o menos de agosto del año pasado, abrimos la casa, y bueno, en fin, por ahí empezó la cosa.
Cuando decías recién, Fernando, temas que habitualmente no son tratados o no son tratados en la academia, uno a veces puede entender que, por ejemplo, en una ciencia social que además utiliza mucho la reflexión, quizás la academia lo que haga es cargar sobre la teoría y poder pasar poco a un plano de la práctica. La práctica, en este caso, entendida por la discusión y el análisis permanente de lo que está sucediendo.
Sí, el problema en el caso de la filosofía, que no podría ser definida como una ciencia social, aunque en determinados ambientes se lo intenta, es justamente un acaecimiento en general que ocurre en el mundo en estas últimas décadas, en el campo de la filosofía, y que tiene que ver con cómo las universidades han introyectado ciertas prácticas de la lógica capitalista, y los profesionales de la filosofía, o los profesionales en general de las humanidades, han terminado, por algún modo decirlo, cayendo en esa lógica, cuando justamente la filosofía es la forma de pensamiento más radical de la crítica, ¿no? Entonces, hacia adentro ha perdido esa capacidad. Entonces, toda la teoría que se genera desde ahí, a veces está motivada por un impulso que no es realmente crítico. Entonces, nosotros pretendíamos humildemente generar un espacio que, a nuestro parecer, pudiéramos ahí por lo menos desarrollar lo que nosotros entendemos como crítica sin condición y crítica radical.
Bien, Martín, ¿y el espacio cómo lo consiguieron?
Bueno, el espacio es un espacio que utilizamos, que es cedido por una persona amante de la filosofía, que de alguna manera le pareció interesante la propuesta y bueno, nos cedió este espacio para que podamos desarrollar la actividad.
Bien, y en ese espacio, Martín, está pensado para el desarrollo de la actividad filosófica, de la actividad de vinculada a otras áreas de las humanidades, pero también está pensado para que quienes quieran puedan vivir allí.
Sí, de hecho son dos proyectos que no están separados entre sí, porque una de las maneras de que se pueda gestionar el espacio y que se pueda generar una coordinación entre, de alguna manera, los diferentes campos del saber y el campo artístico, que es lo que no sucede quizás en humanidades, donde en departamentos contiguos no hay comunicación. Yo, por ejemplo, estudié letras, hay mucha gente que viene de filosofía. Es que la gente pueda habitar ese espacio y pueda construir ese espacio, tanto en los términos de cómo se hace la praxis, cómo se construyen las actividades, como cómo se construye el espacio en sí mismo. No es algo que esté separado. Entonces, los que vivimos ahí, yo por ejemplo vivo ahí, hay artistas, hay filósofos, o hay gente que de letras, pero todos de alguna manera están relacionados y aportan al proyecto que hace de filosofía.
Bien. Cuando decías eso de la convivencia entre ramas de las humanidades, yo me acuerdo, por ejemplo, dos universidades por las que pasé, en Facultad de Ingeniería, como algunas, o sea, los que estudiaban determinada rama de ingeniería miraban a los otros de alguna manera, después en comunicaciones lo mismo, los que hacían periodismo, como miraban los que hacían publicidad, por ejemplo. Cuando conviven más de un grupo de humanidades, decías vos, en la facultad de repente son departamentos contiguos y cada uno va en su pista.
No toda la gente es de humanidades igual la que viene acá.
Pero cuando convive gente que viene de las letras por un lado, de la filosofía por otro, campos artísticos, también se producen esas como miradas que uno a veces en el medio de la carrera universitaria recién egresado tiene respecto al que estudió un paso hacia el costado. ¿O se mira de una manera integradora, diciendo, este problema es mejor que lo miremos desde la filosofía, que lo miremos de este lado?
Nosotros tratamos de integrar, no por una especie de interdisciplinariedad banal, porque no lo planteamos en esos términos, pero sí de integrar a nivel de la persona, ¿no? A nivel de las personas. Ni que hablar que en general los que participamos del proyecto tenemos una cierta base de ideas en común que queremos llevar a cabo. Y de todos modos, como vos decís, en todos los ámbitos existen ese tipo de desencuentros que son sanos, en tanto se lleven discursivamente bien, en el sentido de que exista una crítica abierta y que, por otro lado, no exista una tendencia hegemonizante de las instituciones de implantar un tipo de pensamiento único. En filosofía, como en todos los ámbitos del saber, existen batallas, desencuentros entre las distintas tendencias, lo cual debe existir, ¿no? O sea, el desencuentro, llamémosle lo que decía Heráclito, la guerra, ¿no? El polemos es la madre de todas las cosas, decía él. Por lo tanto, nosotros no estamos, nosotros creemos que ese ejercicio es un ejercicio de desencuentro y de crítica, en tanto haya encuentro en el desencuentro. Ahora, lo que nosotros nos parece irracional o chocante es las tendencias hegemonizantes, ¿no? Y que justamente la tendencia hegemonizante tiene por característica negar lo diferente, ¿no? Negar ese desencuentro planteando que su perspectiva es la única posible o la mejor, ¿no? Nosotros defendemos nuestras ideas, hacemos nuestro trabajo, pero no tenemos esa tendencia unificadora, ¿verdad?
Y esa guerra, ese polemos, ¿en qué instancia se da dentro de la casa? Es decir, ¿se marcan momentos de encuentro, llamémosle día u horario, lo que fuera, donde, por ejemplo, uno tiene que llevar el tema a discutir allí o sobre el cual polemizar y opinar?
Bueno, nosotros tenemos instancias de discusión colectiva, pero tal vez a tu pregunta va más en cuenta a que, por ejemplo, cuando la casa debe tomar una posición sobre algo específico, ahí sí, más o menos, tratamos de que por medio de la discusión llegar a un punto donde en lo personal uno cede muchas veces para que la casa tome una posición en sí, ¿no? Lo hicimos, por ejemplo, en el momento en que se proyectó la campaña de firmas contra la megaminería. Nosotros ahí, más allá de las tendencias individuales que había a favor o en contra, entonces la casa tomó una posición. Nosotros Digo, esto es sensible porque desde que el proyecto comenzó, nosotros estamos muy atentos y hemos realizado varias actividades a propósito de estos fenómenos de los mega emprendimientos en Uruguay, de la política acerca del medio ambiente y esto que está pasando ahora con la mega minería, puerto de aguas profundas, etc.
Y en esos casos, Fernando, ¿desde dónde se paran? ¿Se paran desde la reflexión que puede manejar desde su individualidad cualquier ciudadano? Es decir, que puede tener una opinión formada respecto a qué modelo productivo precisa el país o quiere que tenga el país, eso. ¿O se paran desde la reflexión, además, de lo que la filosofía ha pensado a lo largo de la historia respecto a la industrialización?
Demás. Yo creo que nosotros tratamos de tomar las cosas de lo que nos corresponde como gente que se dedica a las humanidades, a la filosofía. Nosotros creemos que hay una forma de hacer democracia y de hacer política que va más allá del partidismo, va más allá de la democracia representativa y del voto, y que tiene que ver con la acción de los ciudadanos concreta de lucha y protesta en contra de lo que considera no conveniente para su localidad, para su país, etcétera. Nosotros ahí nos paramos desde lo que podemos hacer, que es justamente la desmitificación de algunos conceptos. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho desde el año 2012 con el concepto de progreso. Hemos realizado una jornada en Maldonado en 2012, en el Arboreto Lucich específicamente, donde participaron figuras muy importantes de gente de las humanidades en Uruguay, y todos se congregaron para discutir la idea de progreso, sobre todo en uno de los departamentos más sensibles a esto, ¿verdad? Creo que a veces la política se lleva adelante sin reflexionar sobre estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué significa el progreso? ¿Qué es útil para una sociedad? ¿Qué es la utilidad? ¿De qué modo podemos explotar los recursos naturales y hasta cuándo? ¿Cómo conciliar el discurso político con la acción política, que es un problema en Uruguay, sobre todo es un problema de nuestro presidente, ¿verdad? Porque, por un lado, lo cual puede tener cierta razón, pero por un lado él defiende un discurso anticapitalista y luego lleva a cabo políticas radicalmente opuestas a eso.
Con Fernando García, con Martín Macías, son parte de Casa de Filosofía. Hablamos de todo un poco que tiene vinculación con la filosofía, pero de lo último que veníamos hablando tenía que ver con reflexiones de participación ciudadana, por ejemplo, en temas vinculados a la megaminería, a los proyectos de megaminería, y cómo Casa de Filosofía se había parado y cómo se había discutido internamente. Sí. Ustedes apoyaban, me decían recién en la pausa, sí la movilización, sí, no el plebiscito. Sí.
Nosotros creemos justamente que una de las formas de como te decía antes, de hacer política es y hacer también democracia es la movilización concreta de la gente. En este caso nosotros no apoyamos hacer un trabajo conjunto de recolección de firmas, no apoyamos en ese caso el plebiscito como casa, más allá de que algunos podían o no estar de acuerdo por varias razones concretas. Algunas de ellas tenían que ver con que no estábamos dispuestos a trabajar con grupos que están dentro de esa movilización y que son grupos conservadores, el caso de la Asociación Rural, y que bueno, que tiene una historia muy larga de explotación social. Por otro lado, creíamos que como medida se arriesga demasiado a perder muchísimo, ¿no? En el caso de que el plebiscito expone al voto algo que es muy, muy complejo y que el voto se politiza y se partidiza luego, y como pasó ya bastante trágicamente últimamente.
Pero Martín, la movilización, o sea, la gente en la calle, sí era algo que ustedes apoyaban.
Claro, nosotros apoyamos los movimientos sociales, es uno de los fundamentos de la Casa de Filosofía, y de hecho yo creo que el plebiscito anula de alguna manera la movilización social, porque somete a una instancia concreta que es la instancia del voto, y que es una instancia que en Uruguay de alguna manera se considera y tiene registros de ser definitiva a todos esos movimientos sociales, es decir, que de alguna manera quedan anulados por esa instancia representativa. Además de que el voto consta con un aparato publicitario muy concreto, que es manejado por los partidos de manera hegemónica y que los, a lo que los movimientos sociales no pueden acceder. Entonces, de alguna manera también, estratégicamente, no me parece que no, sí, no tiene mucho valor el plebiscito.
Nosotros
en sí mismo
creemos que la estrategia es la lucha concreta de la gente en la calle.
Y es una concepción de hacer política que es fundamental en la casa y que es coherente de alguna manera.
¿Las actividades de Casa de Filosofía son abiertas a personas que no... Dos cosas, personas que no son parte del núcleo de Casa de Filosofía, primero, y gente que... Ustedes dos, los dos pasaron por Facultad de Humanidades.
Sí.
Y gente que no sea, por ejemplo, parte de Facultad de Humanidades.
Sí, sí, por supuesto. De hecho, la Casa de Filosofía intenta y... ha intentado arraigarse en el barrio, es decir, ser una instancia de participación que está localizada y al mismo tiempo todas sus actividades son abiertas a todo el público y ninguna es paga, ninguna de las actividades que se realizan en la casa, no hay talleres, ni seminarios pagos, ni nada de ese calibre. Y todas las charlas, si bien algunas son bastante específicas, cualquier persona puede acercarse, preguntar.
Bien. Pero, por ejemplo, hoy, mañana, pasado, ¿qué actividad tienen? Si alguien de la audiencia le interesa saber.
Bueno, estuvimos armando el cronograma de mayo, que es donde vamos a empezar fuerte, de alguna manera, las actividades de este año. Y tenemos una jornada sobre el concepto de trabajo. Va a haber un seminario sobre justicia y eterno retorno en Nietzsche. También, más cerca de junio, va a haber una charla sobre Edipo Rey y Foucault, una relación entre ambos, un taller de estética anarquista que se va a realizar en la casa, además de una exposición de arte, un taller de curatoría de arte que también se va a realizar en la casa. A ver si me estoy olvidando de algo, pero
después también tenemos, trabajamos todas las semanas con un ciclo de cine, que participa gente y tratamos de tomar autores o temas que puedan funcionar como ciclos y, bueno, en general tratamos de, a través del cine o de las artes en general, tratar de reflexionar y generar una perspectiva crítica sobre lo social.
Me consultan aquí, reuniones viernes en café. Café Brausen, me dicen acá.
También Café Brausen es nuestra instancia musical, digamos, no todos los viernes, pero varios viernes, donde vienen cantautores y se hace una instancia muy linda.
Bien. Ha habido lecturas de poesía al mismo tiempo. También, bastante. Sí.
La dirección es La Paz esquina Magallanes.
Sí, La Paz esquina Magallanes, La Paz 1623.
¿Tiene cartel afuera?
Un cartelito,
¿sí? Un pequeño cartel, sí.
¿Y está abierto desde temprano, digo, por si alguien quiere ir a ver qué actividades hay?
Bueno,
y demás.
Gente hay, es un lugar libre, por lo tanto no hay una persona que está ahí específica para, bueno, tenemos a Elías, que es nuestro bastión ahí, pero
hay cartelera pegada al lado de afuera,
sí,
o algo de eso.
Tenemos una cartelera adentro. Bien. Mucha gente viene a conocer, se toma un café, conoce los espacios, artistas que han venido a proponernos trabajos específicos, porque el espacio, mucha gente que no tiene espacios, por ejemplo, para el teatro, para hacer cosas con teatro o pintura, es un lugar abierto. Nosotros obviamente que tratamos de trabajar trabajamos con filosofía, por lo tanto nos interesa todo aquello, sobre todo que tenga una posición, una definición crítica en el discurso, y sobre todo vamos por eso, ¿no?
Fernando Martín, gracias por haber estado estos minutos.
No, muchísimas gracias a vos por invitarnos y un gusto.